el único outlet o la única herramienta que yo tenía para poder como sobrellevar ese malestar y esa ansiedad de toda esa transición de entender quién era, solo tenía salir de fiesta con mis amigas y con mis amigos. Yo estudié mercadeo y estudié mercadeo desde la escuela. Yo no di ni física, ni química, ni biología. Yo no sabía nada de anatomía ni del cuerpo humano. Okay. Y de la nada estoy metida en este curso de kinesiología en Nueva York. Había sido mi regalo de graduación, el regalo que le había pedido a mi mamá. No. Entonces dije como, ok, ya estoy aquí, ahora me toca hacer este curso. Aquí es donde nos podemos meter en la parte de e-commerce. Sí. Yo me di cuenta que yo, teniendo el negocio de forma digital, que obviamente en pandemia me favoreció muchísimo, yo, Zaida Betancourt, o sea, después de que yo pagaba todas mis cuentas, no ganaba más dinero que lo que ganaba teniendo un espacio físico.
Bueno, un nuevo episodio hoy con otra invitada especial porque, aparte que es de la casa, clienta de la agencia, fuimos parte de este proyecto y que ahora hablaremos un poco más, pero aparte, amiga de muchos años, heredada, otra de mis grandes amistades, heredadas de mi hermano Joshua, con quien voy a grabar pronto, lastimosamente remoto, pero algo es algo. Zaida Betancourt, bienvenida. Coach, emprendedora, fundadora de Lapso, que ahora vamos a conocer un poco más de eso. Y especialmente quería invitarte para hablar sobre cómo algo tan quizá personal y físico, porque hablamos aparte de fitness, wellness y de cómo tú has construido, una comunidad alrededor de eso, cómo igual sufrió positivamente hablando, diría yo, y tú nos contarás ahora, todo el tema de digitalización, quizá un poco forzado por la pandemia, pero hoy en día un éxito híbrido, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, bienvenida y gracias por estar acá.
Gracias, estoy demasiado feliz y agradecida de estar aquí contigo. Elías, lo conozco de toda la vida y siempre para mí es súper lindo poder contarle a la gente como... Yo recuerdo cuando el e-commerce no era nada en Panamá y ya Elías le estaba apostando a eso al 100%. O sea que para mí cada vez que veo que un logro tuyo es como... Es admirable, ¿sabes? Como que eres una persona que sostuvo su visión y más temprano que tarde siento que viste los frutos. Así que es un orgullo poder estar aquí y llamarte amigo.
Gracias igualmente. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Zaida? ¿Cómo llegas a lo que tienes? Digo, vamos a entrar a lo que haces hoy, pero hablemos de ti como persona y tu carrera profesional.
Bueno, mi nombre es Zaida. Sí, aquí. Dale, perfecto. Bueno, mi nombre es Zaida.
De cariño, sí. Cochi, para los que la conocemos de hace tiempo.
Exacto, los que me conocen desde hace mucho tiempo me dicen Cochi. Todo el tiempo me preguntan como, ¿te molesta que te diga Cochi? Y no es como, no, para nada, dime como prefieras. Pero hoy en día me presento como Zaida. Soy un ser humano, principalmente, tratando de entender cómo funciona esta vida. Y a lo que me dedico es a ser entrenadora, ser coach, y sostengo una comunidad que hoy en día es una comunidad de mujeres en busca de herramientas para tener un mejor estilo de vida, para sentirse mejor, para tener bienestar. Lapso es todo lo que a mí me hubiera gustado tener hace 10 años. Y hay una frase que me hace mucho sentido de cómo he construido Lapso y es que ella necesitaba una heroína y en eso fue lo que se convirtió. Básicamente Lapso es el conjunto de herramientas de todas las cosas que yo he necesitado a lo largo de mi vida para sentirme bien y que... Hoy en día quizás es más fácil encontrarlo, pero en el momento que yo lo he buscado no lo he conseguido, entonces me ha tocado como que hacérmelo a mí misma y estas herramientas han traído tantas cosas buenas a mi vida que las he decidido incorporar en Lapso, que empezó como una marca de entrenamiento físico, como fitness. Yo antes me consideraba una fitness coach y hoy en día más que una coach me considero como una líder que sostiene una comunidad.
Ok. La gente suele fantasear que cuando ven estas historias de emprendimiento y coaches y tal, como que un buen día tú te despertaste y dijiste, voy a hacer esto y voy a ser coach y voy a ser una líder de wellness y voy a tener esto, y empezó a andar mágicamente y ya. Tú obviamente hiciste otras cosas antes, estudiaste probablemente otras cosas antes. Y como bien dices y como dice tu historia en tu website también, a raíz de necesidades personales, fuiste encontrando cosas que eventualmente se convirtieron en lo que es hoy y que ha tomado años, obviamente. ¿Puedes hacer como un timeline de cómo fue pasando todo eso?
Sí, justo estaba pensando en eso mientras me preguntabas. Lapso como marca cumple 9 años en marzo del próximo año, o sea que ya llevo al menos 10 años haciendo esto. Y todo inició cuando yo estaba en mi trabajo corporativo. Yo estudié mercadeo en la universidad primero y recuerdo perfectamente que estaba en un momento de muchísimas transiciones. Era mi primer trabajo corporativo, era el trabajo que siempre había querido tener y no estaba sintiendo la satisfacción que yo esperaba. Entonces, dentro de, ¿sabes?, toda esta transición y esta confusión que yo tenía, no sé, apenas tenía como 22 años, me di cuenta que el único outlet o la única herramienta que yo tenía para poder como sobrellevar ese malestar y esa ansiedad de toda esa transición de entender quién era, solo tenía salir de fiesta con mis amigas y con mis amigos. Yo iba a la oficina y cuando me sentía estresada, lo que hacía era salir de fiesta. Y era como un loop que cada vez me hacía sentir peor, cada vez me costaba más despertarme para ir a mi trabajo. Y en ese tiempo, estoy hablando del año 2013, no había nadie diciendo que necesitabas cuidar de ti en otros aspectos, de que necesitabas nutrir tu vida de otras formas. Sí existía Instagram, pero no teníamos la cantidad de contenido que existe hoy en día.
Para bien y para mal.
Para bien y para mal, exacto. Que de hecho me impresiona mucho porque tengo clientes que tienen 23 años y cuando las escucho hablar es como, wow, yo de verdad no pensaba así. Y cuando les pregunto como, ¿cómo piensas así? ¿Cómo tienes ese mindset? Es porque me doy cuenta que el tipo de cosas que ellas consumen es completamente distinto que el tipo de cosas que yo consumía cuando yo tenía 23 años.
Claro.
O sea, yo siento que la gente, bueno, también cada quien decide, pero siento que hoy en día hay tantas herramientas que a mí me costó mucho más de lo que a cualquier persona de 23 años le costaría hoy en día desarrollar. Pero bueno, para no irme por la tangente, yo no tenía muchos outlets. Entonces, recuerdo que quería empezar a hacer ejercicio. Yo crecí con muchas inseguridades en mi cuerpo, en gran parte porque me dediqué a bailar ballet por muchísimos años, en donde la forma en la cual te ves es sumamente importante. También estuve en el mundo del modelaje desde muy pequeña. Entonces, mi aspecto físico siempre fue algo muy importante, por así decirlo, y en donde yo nunca me sentí suficiente. Entonces, yo empecé a hacer ejercicio por esta necesidad de verme de otra manera, de cambiarme, y empiezo a hacer ejercicio, obviamente obligada, obviamente con inseguridades, y finalmente encontré algo que me gustaba, que era el pilates. Nunca fui una persona atlética, yo nunca hice deportes de niña. Entonces, digamos que en el pilates encontré como que este mix entre el baile, como que esa parte más artística, y la actividad física, que era lo que yo quería porque quería bajar de peso. Entonces, me certifico en pilates justo antes de empezar este trabajo corporativo del cual te comenté. Y recuerdo que cuando me fui a tomar este curso de pilates me fue fatal. Porque no sé por qué, yo siempre he sido así. Y cuando yo me meto a Google a buscar como que el estudio de pilates el cual yo me quería certificar, busqué como el mejor estudio de pilates de Nueva York. Entonces encontré como que esa certificación súper wow, apliqué, todavía no entiendo cómo me aceptaron, creo que tenía muy buenas referencias. Y cuando llego a Nueva York me doy cuenta que estoy en un curso de pilates para personas que habían estudiado kinesiología. Yo estudié mercadeo. Y estudié mercadeo desde la escuela. Yo no di ni física, ni química, ni biología. Yo no sabía nada de anatomía ni del cuerpo humano. Okay. Y de la nada estoy metida en este curso de kinesiología en Nueva York. Había sido mi regalo de graduación, el regalo que le había pedido a mi mamá. No. Entonces dije como, ok, ya estoy aquí, ahora me toca hacer este curso. Todo el tiempo que estuve allá la pasé horrible, no paraba de estudiar. Y creo que le agarré como que tanta rabia o yo no sé, como que no me gustaba. Que cuando regresé a Panamá dije, yo no voy a hacer nada con esto. Yo no sé a mí quién me dijo que yo quería ser instructora de pilates. Yo me voy a meter en mi trabajo corporativo, que yo para eso fui a la universidad. Y entonces empiezo este trabajo corporativo, en donde de la nada también me di cuenta que tampoco me gusta, que no me siento bien, que me daban crisis de ansiedad, que lloraba todos los días. X. En parte creo que en ese momento no sabía cómo manejar las situaciones.
Claro.
Pero un día me llega una llamada de alguien que me dice como, oye, recuerdo que tú te certificaste para ser instructora de pilates y estoy buscando a alguien que me ayude a abrir un nuevo estudio. ¿Te interesaría? Y yo como, wow, claro que sí. O sea, para mí fue como la forma en la que yo salí corriendo de mi trabajo de oficina a tener otro trabajo porque no me podía quedar sin trabajo. Entonces, quizás llamémosle coincidencia o algo, pero siento que dentro de todo eso me encontró a mí.
Y de alguna manera, digo, es muy distinto, especialmente cuando uno arranca solo, hacer todo solo de cero, con los miedos y las inseguridades que uno puede tener como humano, a que otra persona te invite a formar parte de. Entonces, como que de alguna manera ese 100% del peso se reparte un poco y dices, ¿sabes qué? Voy a darle y tengo este apoyo o esta guía o lo que sea y vamos a ver qué tal.
Sí, y definitivamente es cierto. Yo recuerdo que en ese momento como que mi mayor miedo fue como, ¿qué va a pensar la gente de mí? Que acabo de dejar mi trabajo corporativo porque ahora me voy a dedicar a ser maestra de pilates, que ni siquiera pensaba que era buena. Como que en el curso me costó tanto y era como la peor de todos, que yo decía, ¿Cómo se supone que yo me voy a dedicar a esto ahora? Pero bueno, la ansiedad que yo sentía en ese momento era más fuerte que cualquier otra cosa. Y por suerte vengo de una familia en donde mi mamá me decía que si yo quería ser payaso, podía ser payaso, que podíamos buscar el circo más cercano. Así que era más como que, ay, ¿qué van a decir de mí? Pero no me importó y me tiré. Y bueno, me tiré asociándome con una persona que tenía muchísima experiencia en esto. Y lo más curioso es que yo empecé a dar clases de pilates con varias condiciones, porque obviamente yo habré puesto algo de dinero en ese tiempo, pero no era casi nada, era un proyecto que estaba sostenido por otra persona.
Claro.
Entonces, la condición era que yo podía dar mis clases de pilates en la noche, pero que tenía que dar clases de pre-ballet de niñas de 4 años. Okay. O sea, yo no soy muy paciente como que dando clases de niños chiquitos. Entonces fue todo un reto para mí, pero esa era la condición. Como yo podía dar clases de pilates si daba clases de ballet. Y empecé a meterle con todo y a los, no te voy a mentir, los primeros 3-4 meses, qué sé yo, iba mi mamá a mis clases. Mentira, ni mi mamá iba a mis clases porque le tenía que pedir que por favor abriera la puerta y cerrara la puerta de cada persona que llegaba. Así que ni ella tomaba mis clases. Pero digamos que los primeros 3-4 meses me fue muy, muy mal. Y como el quinto mes, de la nada empezaron a llegar personas. De repente mis clases se fueron llenando. Ojo, mis clases se llenaban con 6 personas.
Claro.
O sea, no es que tenía, dije, wow, el quórum tan grande. Pero mis clases empezaron a llenar y ya no solamente tenía una clase, tenía 2 clases 2 veces por semana y poco a poco se fue llenando hasta que me di cuenta que el precio que estaba pagando de dar clases de ballet para poder dar mis clases era como que muy alto y ahí es donde decido independizarme, pues. Como que ya tenía, no sé, ya tenía como una base de clientes que en el momento, no sé, yo siento que antes, cuando estaba más peladita, me atreví a hacer muchísimas más cosas de las que me atrevo ahora. Quizás porque tenía obviamente el respaldo de que vivía con mi mamá, de que no tenía muchas deudas, etc. Creo que hoy en día todo es diferente. Pero en ese tiempo me acuerdo que estaba buscando un estudio más grande. Como te dije, mi clase se llenaba con 6 personas. Y me mudé a un local en donde abro Lapso y donde ya no me cabían 6 personas, me cabían 30 personas en una clase. Pero me mudo al otro lado de la ciudad. Yo estaba dando clases en Altos de Panamá y me estaba mudando a Costa del Este. O sea que perdí todos mis clientes. O sea, si tenía 10 clientes en Altos de Panamá, ahora me había quedado con 2, que de hecho una de esas clientes hoy en día es una de mis mejores amigas y nos hicimos amigas a través del negocio de Lapso. Pero bueno, fue como empezar de nuevo.
Claro. Antes de llegar a Lapso, porque vamos a entrar ahí, me quedé con varias cosas. Primero, ¿qué año era esto más o menos?
Yo empecé a dar clases en el 2013.
¿2013?
No, ¿sí? ¿2013? No, 2014. En el 2013 me certifiqué, no hice nada. En 2014 empecé a dar clases.
Ok. Y, o sea, ¿qué hizo que...? Porque me acuerdo perfecto, 2013, prácticamente Instagram estaba naciendo, si no me equivoco. O sea, veníamos full Facebook y empezaba a aparecer Instagram. ¿Qué hace que de no tener clientas pases a sí tener clientas? ¿Hubo algo de marketing ahí, de redes sociales, algo?
Full Instagram y Facebook. De hecho, a veces me salen como que mis memories de los posts que ponía para darle publicidad a mis clases y me parece vergonzoso. Qué porquería mi marketing. pero funcionó.
Okay.
O sea, en ese tiempo creo que la gente no utilizaba mucho redes sociales y la gente no usaba las redes sociales como una herramienta comercial. Entonces, en eso sí, yo siempre he sido como que, yo siempre digo que es mi parte china, no tengo nada de China, pero yo toda la vida, desde que tenía 15 años, yo vendía, dije, chocolate en la escuela. Entonces yo decía, ok, tengo Instagram y a mí siempre me gustaba subir fotos. O sea, siempre me gustó subir fotos en Instagram y sentía que tenía como que una cantidad de followers que me podían servir para algo. Entonces yo dije, yo voy a empezar a poner mis clases en Instagram. Y así fue como las personas empezaron a dar cuenta que yo daba clases.
Okay.
Y es que en ese tiempo no había, número uno, las personas que estaban a mi alrededor de mi edad no tenían un negocio.
Uh-huh.
Entonces esas personas no tenían más que subir su vida personal en Instagram. Y yo era una de las pocas personas como que haciendo publicidad de alguna manera. No había tanto contenido como hoy en día.
Claro. Lo otro que me quedó fue ese miedo que tú sentías de qué va a decir la gente. ¿Realmente tú compartías mucho lo que querías hacer en términos de ser instructora de algo? ¿O era un miedo 100% tuyo inventado porque nadie sabía en verdad si Zaida quería la vida corporativa o la vida de trainer o de coach? Y era como que no, es el miedo porque la sociedad dice que hay que tener un trabajo formal de 8 a 5. O fue, hey, yo le he hablado a tanta gente de lo que quiero hacer que entonces qué miedo me da que ahora no me funcione. O sea,
es...
porque, o sea, siento que muchas veces son miedos que uno mismo se mete y que obviamente cuesta trabajo superar.
Sí y no. Como digo, yo crecí en una familia en donde mi mamá siempre me apoyó para todo. Entonces, como que a mí nunca me pareció como mal hacer eso, sino que cuando le compartí por primera vez mi intención a alguien, esa persona, mm-hmm, alguien fuera de mi casa, mm-hmm, fuera de mi familia, por primera vez me dijo como, ¿por qué vas a hacer eso? O sea, okay, ni siquiera fue como que de mi casa, sino que yo lo dije con muchísima seguridad,
mm-hmm,
y el feedback de esa persona fue lo que me hizo pensar como que, ay, quizás esto no está bien, o quizás esto no es respetable, o bueno, o lo que debería estar haciendo. Entonces, es muy curioso porque yo siempre digo que yo empecé a ser una persona insegura de adulta.
Claro.
O sea, yo cuando estaba chiquita, o sea, sí, yo me paraba en el medio de la mesa y yo bailaba en cualquier lado porque, no sé, en mi casa siempre me inculcaron ser una persona segura. Pero cuando yo empecé a escuchar los miedos ajenos, ahí fue donde empecé como que a formar inseguridades.
Claro.
Lo bueno es que en ese momento ese par de personas salieron de mi vida rápidamente. Entonces, okay, yo como que simplemente seguí mi camino. Pero sí, no era algo que venía de mí, fue algo que empecé a recibir de afuera.
Perfecto. Ok. Y por último, tú dices que te encontraste, o sea, te llega esta oportunidad después de prácticamente haber dicho, no sé para qué me fui a Nueva York, no sé qué me metió a mí la idea de que yo iba a ser instructora, etcétera, etcétera. De la nada, el destino, o como le querramos llamar, regresa y te dice, ven a ser instructora. Y vives una experiencia que quizá no te hacía 100% feliz, pero de 0 a 10, ¿cuánta seguridad de decir sí voy a hacer esto y sí me voy a independizar te dio esa práctica y esa realidad?
Siento que me dio muchísima seguridad, pero aquí te cuento la parte interesante. Y es que por alguna razón yo siempre estuve muy clara en cuál era mi propósito con Lapso. Y 10 años después sigue siendo mi propósito. Yo tenía esta oportunidad que no me encantaba al 100%, pero estaba bien. Eso era mejor que estar en mi trabajo corporativo. Pero cuando yo estaba dando clases, yo, estas clases chiquititas, uh-huh, que te digo de 6 personas, que apenas estaba empezando, me empecé a dar cuenta que mi clase era a las 7 de la noche y las personas me cancelaban las clases.
Uh-huh.
Me cancelaban las clases como que no voy a poder llegar, hay mucho tranque, no voy a poder llegar, tuve un contratiempo y todo ese tipo de cosas.
Me salió algo.
Y yo, cada vez que alguien me cancelaba, yo decía, esta persona está poniendo todo antes que su bienestar.
Uh-huh.
Y yo recordaba a la Zaida en su mundo corporativo que ni siquiera sabía que dedicarse un tiempo para ella le iba a hacer bien.
Uh-huh.
Entonces, como que algo dentro de mí sabía que yo tenía algo, que yo había entendido algo que todavía las personas no habían entendido. Entonces yo recuerdo haberme sentado con una amiga para que me hiciera mi primer logo de Lapso. Y yo le digo como, lo que yo quiero es que la gente tenga como que un tiempo para ellas mismas, que se pongan como prioridad, como que no puedes poner todo antes de ti, porque ahí es donde empiezan a haber estos desbalances, en donde tienes crisis de ansiedad, en donde te sientes insatisfecha con la vida y todo este montón de cosas. Entonces yo estaba como que tan metida con mi propósito que creo que no me puse a pensar mucho de si voy a tener clientes, si no voy a tener clientes, sino que yo sentía que yo había entendido algo que uh-huh. muchas personas no.
Ok, súper. Y ok, entramos al tema del Lapso, al inicio del Lapso y ese concepto que tú encontraste y validaste estando en ese sitio. Primero, ¿por qué Lapso? Creo que lo acabas de explicar, pero probablemente la gente necesita conectar un poco los puntos de cómo llegas al nombre Lapso.
Bueno, el nombre no lo escogí yo, me lo escogió mi amiga, que okay. es creativa. Y yo me senté con ella y le conté más o menos mi idea y ella fue la que se salió con la palabra Lapso. Pero Lapso viene de tiempo, de un lapso de tiempo uh-huh. para ti. Uh-huh. Empezó siendo un lapso de tiempo para hacer ejercicio físico, pero hoy en día Lapso es cualquier cosa que signifique invertir en ti. Desde una actividad física, como meditar, como escribir, tener un sueño reparador, salir a caminar, compartir con tu familia. Realmente cualquier cosa que te haga sentir bien y que te recargue es Lapso.
Ok, clarísimo. Y este es un tema como que sale mucho porque lo veo mucho en redes sociales y como decías, estamos en una era donde conseguir información buena o mala o no tan buena es sumamente fácil. Estamos rellenos de información. Y asimismo la gente que de pronto está buscando eso, que todavía no sabe qué es respecto a su vida, su calidad de vida, su bienestar, etcétera, surgen esta cantidad de coaches o sea, ese concepto del coach, que hay coach de todo hoy en día, pero muchas veces es mal usado, estigmatizado, diría yo, por culpa de algunos que al final están buscando más, digo, y nadie aquí vive del aire ni del amor, o sea, necesitamos producir para poder seguir haciendo lo que hacemos, pero definitivamente lo hacemos desde algo positivo, o sea, queremos aportar algo positivo, que creo que es tu caso, que lo acabas de describir muy bien. Y creo que eso es probablemente, y me estoy adelantando, lo que diferencia a Zaida de un coach de lo que sea a un coach que sí quiere aportarte, sí, todo el tema de fitness, pero todo el tema de conocerse y sentir bienestar antes que fue otra de las cosas que leí en tu website, que es no se trata de cómo me veo, sino cómo me siento, que me parece sumamente poderoso, y creo que eso al final del día es lo que te diferencia de un coach fitness normal y de lo que tú haces.
Sí, creo que digamos que para mí lo más importante no es la palabra que quiero usar como que para decir que yo lidero una comunidad, pues si me quieres llamar coach, llámame coach. Yo me llamé así por muchísimo tiempo. Pero en la medida que esta comunidad ha ido creciendo y he formado amistades increíbles y conocido personas que le han aportado muchísimo valor a mi vida, me he dado cuenta que lo que ha hecho Lapso tan sostenible y tan duradero, tan sólido, que siendo sincera, yo no siento que el Lapso ha tenido como que este boom así, ¿sabes? Como que hay estos negocios así que tienen como que ese boom. No, pero tengo 9 años dedicándome a esto y pagando todas mis cuentas con esto. O sea que algo debo estar haciendo bien.
Claro.
Entonces, creo que lo que a mí me ha ayudado a sostener al Lapso es la forma en la cual yo me manejo con el resto de mi comunidad. Yo nunca me he sentido por arriba de nadie. Yo no estoy enseñándote a cómo vivir tu vida. Uh-huh. Yo me considero una persona que estoy ahí como plantándote semillas porque no hay nadie que sepa mejor lo que está bien para ti que tú. Uh-huh. Entonces, mi comunidad se maneja de una forma muy horizontal, en donde yo soy exactamente igual a todo el mundo. Pienso que por mi personalidad soy una persona proactiva, soy una persona doer, soy una persona que hace que las cosas sucedan Y básicamente a eso me dedico, yo te doy las herramientas y tú haz lo mejor con ellas. Yo no considero que yo le estoy diciendo a nadie cómo tiene que vivir, ni te voy a regañar, ni nada. Yo creo que al final todas las personas que consumen Lapso son adultos y nadie sabe mejor que tú lo que es bueno para ti.
Claro, y siguiendo esa línea, tú dijiste algo que me pareció importante al inicio, que era lo de, no me acuerdo bien el orden, pero más o menos algo de que necesitabas una heroína y te convertiste en esa heroína que te ayudó a lograr lo que estás logrando hoy. Y muchas veces, desde una perspectiva netamente de marketing y de storytelling en el mundo de los negocios, uno de los errores más grandes que solemos cometer como emprendedores, empresarios, lo que sea, es siempre creer que dentro de la historia nosotros somos el héroe del cliente y realmente es al revés. Es tu cliente tiene que ser el héroe de su historia y tú ser el guía o quien lo apoya en ese camino. Y por lo que te escucho, entiendo que eso fue lo que tú entendiste también. Ok, ya yo fui mi propia heroína, ahora quiero que estas otras heroínas tengan la vida que...
Yo creo mucho en el poder de contar historias. Y contar historias para mí no es ir a publicar tu vida personal, no. Pero es eso, como que yo he ido encontrando las cosas que a mí me funcionan y luego yo no te doy mi solución de lo que a mí me funcionó, sino estas fueron las herramientas que yo usé, ahora úsalas tú a ver qué es lo que tú encuentras. Uh-huh. Por ejemplo, yo me di cuenta que hacer ejercicio para hacerme más fuerte fue lo que me hizo hacer las paces con mi cuerpo. Porque ya no me juzgaba por cómo me veía físicamente, sino que me estaba dando cuenta de todo lo que mi cuerpo era capaz de hacer. Entonces yo me di cuenta, ok, entrenar con pesas es bueno porque te ayuda a fortalecer tu autoestima. Uh-huh. Entonces yo no te decía todas las cosas que yo me decía cada vez que estaba haciendo ejercicio, ni te decía, esto es lo que yo hago en un día y tienes que hacer lo mismo. Yo te decía, ok, el entrenamiento con pesas es bueno para ti, es bueno para tu salud. Pruébalo y tú me cuentas. Uh-huh. Lo probaste, te gustó. Luego, a raíz de pandemia, yo empecé a hacer terapia psicológica y me he vuelto una advocate de terapia psicológica, o sea, como nunca me lo imaginé. Y ahora estoy en una comunidad de mujeres en donde me atrevo a decir que al menos el 60% somos personas que hacemos terapia psicológica. Entonces, yo no soy tu coach de tu terapia psicológica, yo no soy psicóloga. Uh-huh. O sea, es como, ve tú, esta es la herramienta, es muy buena. Y ahora tú te quieres quedar en esta comunidad porque te estás rodeando de personas que también están invirtiendo en su bienestar. Entonces te das cuenta que no estás en Lapso porque Zaida se convirtió en tu terapeuta. Yo no soy terapeuta de nadie, sino que es rico rodearte de gente que está en este camino de crecimiento al igual que tú.
Total.
Luego dije, wow, empecé a meditar y me he dado cuenta que es increíble. He tomado cursos, me he capacitado, etcétera. Pero yo te digo, al final las meditaciones no es lo que yo te diga o cómo yo te esté guiando en una meditación, sino es ese estado de calma que tú encuentras. Y cuando tú te sientes en calma, tú tienes mayor acceso a las herramientas o a tu propia alquimia, si le queremos llamar de esa manera. Y entonces inmediatamente tu vida se empieza a hacer mejor. Pero no es porque Zaida hizo magia en tu vida, sino porque tú empezaste a hacer tiempo para ti.
Claro.
Entonces es un poquito de eso. Y por eso me gusta decir que el Lapso al final del día es muy horizontal y capaz y no seré la mejor amiga de todo el mundo, pero siempre es un lugar seguro y yo al final lo único que estoy haciendo es sosteniendo espacios de valentía más que espacios seguros.
Claro. Dijiste algo que me resonó porque, digo, me identifico y es el siento que el Lapso no es ese negocio que ha explotado así exponencialmente, pero algo estoy haciendo bien y estoy de acuerdo, o sea, no todos buscamos lo mismo y no todos los negocios tienen que tener la misma historia. Es más bien de cómo uno se siente bien con su negocio. Hay esta gente súper metódica que dice voy a seguir este proceso porque yo en 5 años voy a vender esto en $5 millones. Y hay otra gente que dice no, yo quiero crear algo con lo que yo me sienta cómodo, me dé mi libertad financiera, mi libertad de tiempo para viajar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo quiero mantener. Y si va creciendo, belleza, si se mantiene, perfecto. Y es así. Entonces, creo que también existe como ese, muchas veces ese humo de cómo debes llevar tu negocio, qué debes hacer como emprendedora, qué debes aspirar. Y es, no, plantéate tú a qué estás aspirando.
También depende mucho de cuál es tu definición de éxito. Uh-huh. Cuando yo tenía Lapso, que Lapso no lo he dicho, pero Lapso empezó como un espacio físico. Bueno, más o menos sí.
Y ahí vamos. O sea,
pero empezó como un espacio físico, un estudio. Primero empecé con este que estaba asociada con alguien que no se llamaba Lapso. Luego yo le alquilaba el espacio a una amiga que tiene una escuela de ballet. Luego me independicé y tenía mi propio local, un local chiquito. Luego me mudé a una plaza comercial más grande en el medio de Costa del Este con un local mucho más grande. O sea, pasé de local en local. Y creo que cuando te estás moviendo en ese mundo, quizás, como que tu definición de éxito es cuánta plata estoy haciendo. Uh-huh. Es como que si estoy haciendo plata, me está yendo bien. Uh-huh. Entonces, pienso que en la medida que yo he ido creciendo como ser humano, mi definición de éxito ha ido cambiando. En la medida que yo he descubierto quién soy, me he dado cuenta de las cosas que valoro y que no valoro. Entonces, creo que al final depende de cuáles son las cosas importantes para ti. Yo me di cuenta que, ojo, no me voy a hacer ahora la más hippie o lo que sea, pero porque claro que tengo metas y claro que quiero que mi negocio crezca y claro que quiero generar más dinero y generar más empleo y generar un montón más de cosas. Sí, pero ahí es donde yo me hago la pregunta de qué estoy dispuesta a sacrificar para que eso llegue. Yo me di cuenta como cuando yo tenía este local en donde me despertaba a las 5 de la mañana todos los días y cerraba la puerta de ese local a las 9 de la noche. Yo no tenía calidad de vida. Estaba todo el tiempo cansada. Todo el tiempo estaba cansada, llámame amargada si quieres, no estaba viviendo mi vida como me gustaría vivirla. Entonces me di cuenta que el precio que yo estaba pagando para mantener ese negocio a flote y para perseguir esa definición de éxito que yo tenía en mi cabeza, que ni siquiera la había inventado yo, era muy caro, era muy, muy caro. Entonces, bueno, pasa todo eso de la pandemia y yo empiezo a cuestionarme un montón de cosas y aquí es donde nos podemos meter en la parte de e-commerce. Sí. Yo me di cuenta que yo, teniendo el negocio de forma digital, que obviamente en pandemia me favoreció muchísimo, yo, Zaida Betancourt, o sea, después de que yo pagaba todas mis cuentas, Zaida Betancourt no ganaba más dinero que lo que ganaba teniendo un espacio físico. Uh-huh. Claro, teniendo un espacio físico generaba un montón más de plata en ese tiempo, pero mis gastos eran altísimos. Uh-huh. Entonces, ahora, acá, quizás no estaba generando la misma cantidad de plata, pero a Zaida, a su bolsillo, porque yo soy una empleada de Lapso. Uh-huh. Yo no es que Lapso, no, yo me pago, yo soy una empleada y pago todo con planilla, etc. Uh-huh. Yo no estaba generando más plata. Entonces yo dije, o sea, yo estoy teniendo un negocio físico, un gimnasio, para alimentar mi ego, diciendo que tengo un local comercial y que tengo y tengo y tengo y tengo, pero mi calidad de vida es un desastre. O yo prefiero estar un poquito más tranquila y teniendo ese negocio en mi casa, en donde gano exactamente lo mismo y me despierto a las 7 de la mañana y tengo 9 horas de sueño reparador. Uh-huh. Y ahí es donde empiezo como que a cuestionarme un montón de cosas. ¿Qué pasó? Claro que sí, en pandemia, como todo se hizo digital, Lapso sí tuvo como que un súper buen momento, pero a medida de que...
Pero ya tú te estabas preparando para eso antes de pandemia.
Sí y no.
Ok.
Sí y no. Yo tenía una página web que era un desastre. Y que ni tenía página web. Un día llegó alguien a mi local y me dijo como que tic, tic, hola. Oye, yo me di cuenta que tú no tienes una página web. ¿Quieres que te haga una página web? Literalmente, uh-huh. Llegó un pelado y me dijo eso. O sea, la página web está 3.2, etcétera. Pero yo dije, bueno, sí, necesito una página web. Me cobraron barato. Yo dije, dale, perfecto. Entonces, cuando llegó la pandemia, me di cuenta que mi página web sí tenía una, pero no servía para nada. No servía para nada. Uh-huh. Entonces, ahí es donde empiezo como que a armar mi negocio online. Yo ya entrenaba personas de forma remota. Uh-huh. Teniendo el gimnasio, también entrenaba personas de forma remota. Generalmente eran personas que vivían en otro país. Personas que, por ejemplo, son triatletas y necesitaban una programación de fuerza para poder complementar su entrenamiento. O eran corredores. Tenía un par de bailarinas de ballet. Tenía gente que jugaba tenis. Entonces yo a esas personas les hacía una programación personalizada. Entonces digamos que antes de pandemia ya yo tenía como un año entendiendo que uno podía hacer un negocio online de esto. Uh-huh. Entonces, obviamente, ser un modelo completamente diferente porque era un tipo de programación personalizada. O sea, yo te decía, dije, ok, Elías, ven, te hacía una prueba, veía cuáles eran tus fortalezas, cuáles eran tus debilidades. Yo me sentaba todos los días a revisar cómo te fue, te daba follow-up. O sea, era un servicio súper personalizado, pero cuando tú das algo tan personalizado, tu techo es súper bajito. Uh-huh. Entonces, claro, es un...
Claro, es difícil de escalar.
Es súper difícil de escalar. Entonces, yo me di cuenta que yo tenía mi gimnasio, antes de pandemia, y tenía 18 clientes remotos. Bien. Pero cuando entra la pandemia, yo dije, ok, esto que hago con mis 18 clientes remotos lo voy a hacer con todos mis clientes del gimnasio, pero las del gimnasio eran un chorro de gente. Uh-huh. Yo no iba a poder hacer eso. Uh-huh. Entonces ahí es donde empiezo a hacer algo mucho más masivo, si le queremos llamar de esa manera, que era lo que yo hacía en el gimnasio. Y lo que hice en el gimnasio lo empecé a llevar a lo digital. Entonces ahí básicamente hubo como mucha prueba y error de cuál era la mejor manera de poder hacerle llegar a estas personas mis entrenamientos. Porque, o sea, la vez pasada estaba hablando, yo empecé mandando los workouts por un PDF que tenía hipervínculos y tú le dabas clic y te ibas un video de YouTube y salía yo haciendo el ejercicio en la sala de mi casa. O sea, uh-huh. Era un desastre. Y luego ahí poco a poco fui buscando como que otras maneras de poder hacer que esto funcionara.
Claro, pero empezaste, o sea, lo estabas haciendo y poco a poco fuiste perfeccionando, encontrando dónde había oportunidades de mejora, etcétera. Y digo, efectivamente tenía ya ese, como que no fue de golpe, como a mucha gente le pasó y lo sufrió de, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo que vengo haciendo por tanto tiempo en persona ahora lo cambio a digital? Había gente que tenía miedo de salir en cámara, gente que no sabía después cómo distribuir el contenido que hacía. O sea, fueron momentos duros
sí.
para sí. mucha gente en ese sentido. Y lo otro que mencionas, me gustó la anécdota de la página web, porque en efecto, digo, y justo hoy subía un video de eso, como que no es tener por tener, es que lo que sea que hagas digitalmente hablando le funcione a tu cliente y a tu negocio, o sea, no es...
Sí, mi página web no servía para absolutamente nada. La forma en la que esta persona me lo vendió fue como, en este momento cuando la persona pone el lapso en Google no sale nada.
Entonces, que tenía razón, pero...
Sí, sí, claro que sí. Entonces yo dije como, ah, ok, entonces tengo una web y alguien pone el lapso en Google, le va a salir entonces la página web de primero y también le va a salir, porque antes nada más salía como que la dirección del local comercial, uh-huh. pero ni siquiera te llevaba a Instagram, no sé, estaba todo mal hecho, pues, pero él me dijo como que es importante tener una página web y yo como que, ah, dale, pues, hazla. Uh-huh. Pero como eso no era como que el core de mi negocio, a mí tampoco me importó mucho. Pero al menos cuando empezó la pandemia yo tenía un dominio.
Claro.
Entonces solamente fue como que partir de ahí, que bueno, tú bien sabes que yo empecé con una página web en WordPress y hace un año fue que lo cambiamos todo a Shopify.
Ya pasó un año. Casi.
Sí, casi. Casi, sí. Casi.
Ok, entonces llegamos ahí, o sea, experimentaste y tuviste que hacer este switch full digital por la pandemia, que como dices, quizá en un principio no era la misma facturación, pero te permitió ver esta posibilidad de crecer y escalar tu negocio de otra forma y quizá llegarle a más gente, no solamente en Panamá, sino afuera. Entonces llegas a lo que yo digo, preparándome para el episodio y volviendo a leer un poco tu website, lo llamé un modelo híbrido con sentido, porque especialmente en este tipo de negocio donde lo físico es tan importante. O sea, literalmente todo gira alrededor del físico, porque es el físico tuyo como persona, el espacio físico. Entonces, estamos hablando de hacerlo muy digital, o sea, poder distribuir lo que haces o tu producto, tu servicio muy digital, pero aún así seguir conectando con tu comunidad y las personas que comparten contigo esta idea de bienestar y de sentirse bien con sí misma. Y lo mezclas con estas experiencias que son aparte comunicadas y vendidas a través del website y también la parte de educación o coaching de fitness digitalmente hablando. Entonces, no sé si eso fue algo que fuiste teniendo esa visión poco a poco o fue de golpe o qué. No sé si puedes explicar ahí un poquito más.
Sí.
O sea, ¿cómo dijiste, hey, espérate, ok, digital funciona belleza, pero no quiero perder esto?
Claro, y creo que, digo, no sé si estoy aquí para dar algún tipo de consejo o qué.
Seguro.
Pero para mí en el emprendimiento o en tu propio negocio, la clave es adaptarte todo el tiempo y escuchar todo el tiempo. Uh-huh. Escuchar qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Sinceramente, en estos últimos 3 años, Lapso ha cambiado más de lo que yo me he imaginado. O sea, todos los meses estamos haciendo algo diferente porque hay necesidades diferentes, porque el mundo está cambiando. creo que en estos últimos 3 años ha cambiado muchísimo. Entonces, todo el tiempo nos ha tocado estar adaptándonos y escuchando. Creo que el hecho de que sea una comunidad ha sido muy valioso también porque recibo muchísimo feedback y también de forma periódica yo estoy pidiéndole feedback a todo el mundo. O sea, así yo sienta que el evento o que todo ha sido un éxito, yo siempre pregunto como que, pero dime qué fue lo que no te gustó. Uh-huh. Dime qué fue lo que no te gustó y tratar de nunca enamorarme de ninguna idea que tenga. Uh-huh. De hecho, la vez pasada estaba hablando con una amiga que como que estaba viendo este negocio y lleva ahí empujándole este negocio de esta manera y yo como, amiga, no te enamores de las ideas porque... Uh-huh. Porque si no funciona, no funciona. Desecha y continúa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo llego a esta parte? Que eso fue una crisis, ¿no? Porque, obviamente, tengo mi negocio completamente físico y presencial. Lo cambio a algo full online. Ya no tengo un gimnasio. Todo el equipo que tenía lo tengo metido en un depósito. No tengo capital para abrir un gimnasio de nuevo. Mi negocio ahora es online. Uh-huh. Y ahora resulta que, como estábamos en una pandemia, ahora la gente quiere estar... en un lugar presencial, la gente quiere ir a entrenar, la gente quiere contacto físico, contacto humano, pero yo lo que ofrezco es un servicio online. Y es como, espérate, o sea, el momento de gloria, ¿cuánto tiempo me duró? O sea, no me duró nada. Entonces dije, ok, creo que necesito, o sea, mi cliente me está pidiendo contacto humano. Uh-huh. Así que por más de que Zaida no quiera hacer eso, a Zaida le va a tocar hacer eso porque es eso, o pierdes a tu cliente. Porque sí. Me pasó. O sea, me pasó que tenía esta cantidad de clientes chiquitas, de la nada fue como un boom y los gimnasios abrieron y de la nada cada vez tenía más cancelaciones y más cancelaciones y más cancelaciones y fue como, ¿qué está pasando? No puede ser. Todo estaba tan bien. O sea, te lo juro que la felicidad me duró 3 meses. Y fue como, ok, hay que hacer algo de nuevo. Entonces empiezo a hacer estos eventos presenciales, que eran chiquitos, que para acabar eran, dije, con mascarillas, etcétera. Eventos chiquitos de 12 personas máximo, porque la gente no se sentía segura, compartiendo, la, la, la. Pero hacía estos eventos chiquitos y luego me daba cuenta que no era suficiente. Ahí es donde el lapso también empieza como que a tener más herramientas de autocuidado. Empiezo a meterle más como que al yoga, a la meditación. Me di cuenta que en la pandemia como que la gente estuvo encerrada tanto tiempo que estaba buscando novedades. Entonces me invento este tipo de eventos que se llaman Lapso Pops, en donde empezaron siendo full entrenamiento físico, estos que digo que eran de 12 personas, pero yo, Zaida, me di cuenta que yo quería algo más. Entonces empecé a hacer stand-up paddle. Uh-huh. Entonces empiezo a hacer stand-up paddle porque quería salir de mi casa, quería estar en contacto con la naturaleza, quería ir al mar. Y entonces digo, oye, en verdad... eso está chévere. Hablo con el dueño del club de pádel y digo, oye, ¿te gustaría hacer un evento? Entonces hicimos un evento de stand-up pádel con Lapso y me doy cuenta que entonces una forma de poder hacer eventos presenciales y no competirle a mi producto online era hacer eventos presenciales, pero que no fueran del entrenamiento que tú encontrabas en la web, claro. Sino que fuera algo completamente diferente.
Claro.
Porque así yo decía, tú entrenas con tus pesas en tu casa los días de semana y el fin de semana... haces un evento presencial de algo completamente diferente. Entonces, hacemos stand-up paddle, vamos a correr, subimos un cerro, hacemos una meditación vibracional. O sea, hacemos algo diferente para que todavía continúe haciendo sentido ser parte de esta plataforma y tener algo extra para compartir los fines de semana.
Claro. Y eso que decías de cuánto te duró el tiempo de gloria de la pandemia, o sea, yo creo que a todos nos pasó. O sea, para todo el que la pandemia fue un boom, así mismo fue la resaca o la goma después. Porque, y te puedes ir desde Silicon Valley como prácticamente un año después todas estas grandes empresas tecnológicas empezaron a botar gente masivamente porque así mismo habían contratado como locos. Yo creo que todos sufrimos como esa dopamina de que wow, o sea, digital.
O sea, yo decía, es que yo sigo facturando de esa manera y coño, de aquí a 5 años me retiro, sí. Pero me duró nada. Claro. O sea, no me duró nada.
Claro. Y de verdad, lo vivimos en todos, o sea, aquí la agencia, por ejemplo, obvio en pandemia, todo el mundo quería una tienda en línea, todo el mundo quería hacer marketing digital, apenas fue apareciendo la reapertura, pues empezaron a volver a priorizar en, no, ahora quiero que la gente venga a mi tienda, quiero, o sea, y era normal, era completamente natural, solo que el que vivió el efecto positivo de la pandemia no necesariamente estaba preparado para, es como cuando, no sé, llevas 3 años siendo súper exitoso financieramente hablando, tú no estás pensando que en, el cuarto año te vas a quebrar. O sea, nadie está pensando así. Pero bueno, era una realidad. Y efectivamente creo que esa reinvención constante que has mencionado a lo largo de estar escuchando, estar pendiente qué está pasando, no enamorarte de un solo concepto y una sola idea, de priorizar en qué está buscando tu cliente, es la clave al final del día de todo. Es lo que nos permite seguir subsistiendo y reinventándonos cada día. Así que creo que es el mejor consejo que puedes dar en este punto de negocio como tal, porque creo que sí encontraste una fórmula exitosa que te sigue dando satisfacción al día de hoy.
Sí, es ese concepto híbrido y que empezó haciendo como que un eventito, pero la nada pasa mucho que yo soy súper curiosa, pues. Entonces dije como, la gente me escribía, wow, Zaida, empezaste a surfear. Y yo como empecé a surfear a mis 30 años. Entonces yo me preguntaba como que, ¿pero qué tiene eso de wow? Una vez alguien me escribió para decirme como, wow, te admiro tanto, ¿cómo te atreves? ¿No te da miedo? ¿Y si te sale un tiburón? Y yo como, ¿me puede salir un tiburón cuando estoy surfeando? Lo más curioso es que ese día me salió un tiburón.
Wow.
Nunca lo había pensado y el día que alguien me lo dijo, ese día me salió un tiburón. No me pasó nada, obviamente, estoy aquí. Estaba lejitos. Pero lo que quiero decir es que de la nada me di cuenta como, entonces parece que yo me atrevo a hacer cosas que no todo el mundo se atreve a hacer. Uh-huh. ¿Qué yo quiero? ¿Qué voy a hacer? Entonces lo hago y luego digo como, ¿cómo puedo compartir esto con mi comunidad? O sea, ¿cómo le puedo hacer esto más fácil a alguien? Porque, ¿qué pasa? Una cosa es Zaida que de la nada decide dizque inscribirse en una vaina y se va 7 días a Bocas del Toro con gente que no conoce. Pero no todo el mundo como que tiene esa facilidad. Entonces, básicamente, el lapso se ha convertido como en una forma un poquito más segura, si lo queremos llamar así de esta manera, de poder tener experiencias que sean transformadoras o que despierten ese lado creativo de ti. Y así nacieron como que los retiros del lapso.
Claro. O sea, de alguna manera es como que tenemos esta comunidad que nos apoyamos entre todas, pero no tenemos este mini mundito, sino que queremos con esta comunidad ir a vivir otras cosas afuera y sumar más gente o conocer otro tipo de actividades. Porque suele pasar mucho que el concepto de comunidad alrededor de algo, de un coach, de un negocio, de algo, es como que no, es aquí, este es nuestra comunidad, nuestro mundo tal. Y por lo que te entiendo es como que no, esta comunidad tiene que experimentar el mundo exterior igual.
Sí, claro. Sí, se trata full de eso. De hecho, cuando tenía el estudio, la gente decía que éramos una secta. O sea, me estaba contando una amiga que fue a una reunión de trabajo la vez pasada y que se encontró a alguien. O sea, una de las personas con la que estaba reunida era parte del lapso. Y luego se encontraron al esposo de una pelada que también era de una pelada que era parte del lapso. Y entonces alguien le preguntó, dijo, ¿y ustedes todos cómo se conocen? Y yo como que, no, porque yo entrenaba con ella y también entrenaba con la esposa de él y no sé qué. Y la persona dice como que, entonces era cierto que eso era como una secta. Y yo como, o sea, obviamente a mí no me llegaban esos comentarios, pero todo el mundo decía que era una secta, por así decirlo, cuando estábamos obviamente en el gimnasio. Creo que eso ha evolucionado un poco, pero también en la medida de que hemos aprendido a ser cada vez como que más abiertas y en crear cosas que se sientan mucho más accesibles. Porque, claro, por ejemplo, me pasó que en pandemia yo tenía mis clientes del estudio que todas tenían una condición física superior a la de la mayoría de las personas. Porque eran peladas que entrenaban mínimo 3 veces por semana y que la más nueva tenía al menos 6 meses entrenando de forma regular. Okay. Entonces yo empecé mi pandemia dando entrenamientos con un nivel de dificultad muy alto. Entonces me pasaba que se inscribía alguien nuevo porque ahora éramos online y ahora ya podía ser parte. Y cuando trataba de hacer un workout, quedaba destruida. Y decía, es que yo no puedo hacer eso. Uh-huh. Entonces fue como, ay a la vida, o sea, ¿cómo hago? ¿Por qué? Porque éramos demasiado cerradas, era para nada inclusivo. Entonces eso también fue algo como que nos tocó adaptarnos, porque obviamente necesitaba poder mantener el nivel de entrenamiento de esta cliente y a esta nueva, porque si quería ganar una cliente nueva, necesitaba poder hacer algo que fuera adaptable para ella.
Claro.
Entonces, sí, en la medida que he ido como escuchando y aprendiendo, hemos aprendido también a ser como que un poquito más abiertas. Y yo siempre le digo a la gente como que prueba. Para algo que también he aprendido es que así como tengo clientas que tienen 9 años conmigo, también he aprendido a aceptar que no todo el mundo tiene por qué ser mi cliente toda la vida.
Claro.
O sea, de hecho, tengo un grupo de amigas que hice en el gimnasio, que somos como 7, 8. Y hoy en día, creo que de las 8 solamente 2 entrenan en Lapso. Y es como, claro, al final ellas ya aprendieron algo aquí y su ciclo como cliente de Lapso ya terminó. And it's okay. Uh-huh. O sea, como que creo que también es uno crecer y saber que siempre y cuando, o sea, que tu propósito es servir a tu cliente. Y así como hay personas a las cuales le podrás servir por 10 años, hay personas que en 2, 3 años aprenden lo que tienen que aprender de ti y continúan su camino.
Claro, total. Sí, no, o sea, creo que nadie puede retener a nadie en nada, ni en religión, ni en pareja, ni en nada. O sea, todos somos seres que estamos buscando nuestro camino ideal todo el tiempo y a veces unos duran mucho tiempo, otros duran menos y vamos aprendiendo de cada cosa y creo que así debe ser. O sea, yo no aspiro tampoco a que, o sea, mientras yo le esté haciendo bien a un cliente en la agencia, sé que él se va a querer quedar. Si el día que de pronto ya no sea lo suficiente o quiera probar otra cosa, pues tiene toda la libertad de ir. O sea, así debe ser. Que, digo, creo que has dado un montón de consejos, pero yo para ir cerrando, consejos como coach o como líder de wellness y bienestar y es esa persona que está pensando constantemente en cómo aportarle algo de valor a la vida de la gente, pero también como emprendedora. Y digo, ya contaste un poco de cómo fue ese camino, pero si tienes de pronto en tu mente una listita de consejos que te gustaría dejar, ¿cuáles serían?
Consejos que me gustaría dejar como emprendedora. Uno es siempre saber como cuál es tu propósito real con algo. Uh-huh. Algo que te pueda mantener enraizada o enraizado con esa realidad. Porque hay momentos en los que te vas a perder, ya sea por opinión externa, por el estrés del día a día, etc. Pero cuando tú recuerdas por qué tú empezaste a hacer lo que empezaste a hacer, te vas a dar cuenta que tú no empezaste tu negocio porque tú querías hacer plata. Uh-huh. Tú empezaste tu negocio por algo mucho más importante para ti. Entonces, yo creo que a veces es muy fácil irte con esto de generar más dinero, de ser exitoso o de aparentar ser más exitoso, no lo sé, y se te olvida cuál es tu propósito real. Y yo pienso, creo mucho en la energía y de la energía con la cual tú haces las cosas. Entonces, se nota cuando tú haces algo simplemente porque me quieres vender, porque uh-huh. quieres generar, porque quieres lograr, crear, crecer. Y la verdad es que eso es una energía muy fuerte y es una energía que no conecta. O sea, la gente no conecta con eso. En cambio, cuando tú recuerdas de, wow, yo me acuerdo de la Zaida del 2013 que estaba pasando por esta situación y que mataba por ayudar a alguien, eso es una energía más de dar, uh-huh. una energía de conectar, de empatizar. Y los seres humanos estamos hechos para la conexión. Los seres humanos no estamos hechos para hacer plata. Uh-huh. Estamos hechos para conectar, para crecer. Entonces, creo que cuando tú te conectas con ese propósito, las cosas se van alineando y se van sintiendo más ligeras, si así queremos llamarle. Siento que el camino de emprender o de tener tu propio negocio es un camino que puede ser muy estresante si tú quieres que sea estresante. Pero también puede ser muy ligero si tú prefieres que sea ligero. Uh-huh. Entonces, a pesar de que, claro, a veces uno, ¿sabes? Como que tengo que pagar las deudas y tengo que ganar plata y tengo que hacer todo eso y tengo que continuar evolucionando, creo que si tú te conectas con la energía de por qué haces lo que haces, vas a estar en un estado mental y emocional que te va a permitir mejor conectar con tu creatividad, que es lo que te permite seguir creando y seguir creciendo. Uh-huh. Porque cuando uno está todo el tiempo ansioso y estresado porque las cosas no están saliendo como tú quieras que salgan, eso es un bloqueo para tu creatividad. Y tu creatividad es la cosa más importante que tú necesitas si tú quieres tener un negocio. Porque necesitas una mente clara para resolver problemas. Tu negocio está hecho para resolverle un problema a una persona. Entonces, la ansiedad y la creatividad no se llevan de la mano. Entonces, de nuevo, voy a que si tú quieres poder fortalecer esa parte creativa y esa parte resolutiva, necesitas invertir en ti para tener estados de calma, para tener más paz y que de esa manera, desde ese lugar, tu negocio pueda crecer. Y no desde la ansiedad de tengo que correr a hacer algo porque tengo que resolver, porque Sí. Todas las veces que yo he hecho algo así, no me ha salido bien.
Claro.
No me ha salido bien. Es impresionante. En cambio, cuando digo como, ¿qué es lo que estoy necesitando? ¿Qué no estoy viendo? Y te lo ves desde un lugar más curioso, las cosas empiezan a alinearse un poquito mejor.
Buenísimo. Creo que no hay mucho más para pedir de consejos que eso. ¿Dónde pueden conectar contigo, encontrarte? Si alguien quiere formar parte de esta comunidad, ¿qué tienen que saber?
Bueno, estoy siempre en Instagram. Es mi red social favorita, @Zaida, con Z, B de bueno, L. Y también estoy como @LapsoCommunity. Ahí es donde pueden encontrar absolutamente todo. Y www.lapsocommunity.com, que eso no ha salido, pero de aquí a que salga el podcast ya vamos, debería estar listo. Okay. Así que ahí está toda la información, y si algo no te queda claro, porque por más de que uno trate que todo salga en esa web, siempre hay alguna duda, o siempre es rico conectar con un ser humano. Sí. Nosotras siempre, siempre estamos a la orden.
Súper, buenísimo. Bueno, nuevamente mil gracias por tomarte el tiempo de venir y de compartir abiertamente toda esta experiencia y lo que queda. Así que nada. Mil gracias.
Siento que darle un montón y que fue súper desordenado, pero no, siento que el camino de emprender es así.
Y te sorprenderías, pero creo que llevó buen ritmo y buen orden.
Ok, eso.